Fíjense que nosotros somos los herederos de la promesa del Padre. ¿Nosotros somos qué?
Herederos de la promesa del Padre.
¿Usted sabía que usted tiene una herencia y una herencia que no le va a alcanzar la vida para gastársela? Usted tiene una herencia que la vida no le va a alcanzar para gastársela. Es la herencia de la promesa del Padre. Y entonces, yo sé que en el corazón de muchos de ustedes puede estar la pregunta, bueno, celebramos la Pascua, a ver, celebramos Navidad, celebramos Cuaresma, celebramos la Pascua, celebramos Pentecostés, y después de Pentecostés, ¿qué sigue? Y después de que recibimos Pentecostés, y después de que recogimos los frutos de la salvación en Pentecostés, ¿qué sigue? Y por eso justamente los hemos invitado hoy, para que conversemos de qué es lo que sigue después de que recibimos Pentecostés. ¿Les interesa, por ejemplo, saber cómo era la comunidad cristiana inicial después de que recibió el Pentecostés? ¿Les interesa o no? ¿Qué hacían ellos? ¿Qué fue lo que pasó en sus corazones? ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu Santo en ellos? ¿Les interesa o no? Vamos a ver eso desde hoy. Vamos a tratar de mirar esos punticos. A partir de ese texto, a partir de este tema, es que voy a hablarles de cómo es que el Señor sana nuestro corazón. Lo que hizo el Espíritu Santo, lo que hizo el Espíritu Santo en la primera iglesia, en la iglesia naciente, de los discípulos, es lo que el Espíritu Santo va a realizar hoy en nosotros. Y es lo que está realizando el Espíritu Santo hoy en nosotros. Amén.
Amén.
Es lo mismo. Es lo que Dios quiere realizar en nosotros. Los invito a que busquemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Vean, hermanos, ese relato de los Hechos de los Apóstoles es la narración de cómo los discípulos reciben la promesa del Espíritu Santo. Ustedes saben que el Pentecostés no es propiamente o no era propiamente una celebración cristiana, sino que era una celebración judía. Entonces, la celebración nuestra de Pentecostés hunde profundamente sus raíces en la celebración judía del Pentecostés o la fiesta de las semanas, la fiesta del Chabot. Y entonces el texto que les voy a leer, el texto que vamos a compartir hoy, justamente nos está narrando cómo vino el Espíritu Santo justo en la celebración de la fiesta del Pentecostés judío. Entonces, en esa fiesta, toda la gente, todos los judíos, estaban invitados a subir a Jerusalén. Y los discípulos del Señor estaban en Jerusalén también. Entonces, justo en esa fiesta, justo ese día, el día en que Jerusalén estaba llena de gente, viene la promesa del Espíritu Santo. Dice que viene el Espíritu Santo sobre los discípulos. Y los discípulos quedan llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo quedan?
Llenos.
Y además de que quedan llenos, comenzaron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu Santo les concedía hablar. Esto es lo interesante. Porque justamente los discípulos, después de que reciben el don del Espíritu, comienzan a comunicar la palabra a cada uno de los hermanos en su propio lenguaje. Y cada uno les entiende. ¿Se acuerdan de Babel? ¿Qué pasó en Babel? Todos hablaban un solo idioma. ¿Y qué pasó? Se dividieron, se dispersaron, comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Saben por qué Babel es el lugar donde las lenguas se dividen? Porque en Babel, y lo dice bellamente el libro del Génesis, todos tenían un mismo objetivo. Querían hacerse un nombre. Todos, cuando estaban construyendo la Torre de Babel, estaban diciendo: vamos a ser los mejores, vamos a ser los mejores, vamos a ser los mejores. Oe, 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 oe. Algo así como a las barras, ¿sí o no? Vamos a ser los más grandes, vamos a hacernos un nombre. Y entonces estaban hablando maravillas sobre ellos mismos. Pero resulta que, como tenían el mismo objetivo, un objetivo de edificar sobre su propio orgullo, sobre su propio ego, ellos en Babel estaban hablando de ellos mismos, de sus propias maravillas. Hombre, ¿y qué fue lo que pasó entonces en Pentecostés? Veamos. El Espíritu Santo vino sobre todos los discípulos y todos comenzaron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía. Residían en Jerusalén, versículo 5, hombres piadosos venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿acaso no son estos galileos todos que están hablando? Pues ¿cómo cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra propia lengua nativa? Y entonces comienza a hacer la lista de todos los que estaban en Jerusalén. Pero lo que me interesa decir de este texto es lo siguiente. Primero, la gente se pregunta, ¿cómo es que les oímos hablar en nuestra propia lengua? Pero la pregunta se va haciendo cada vez más interesante. Versículo 11. ¿Cómo es posible que les oigamos proclamar en nuestra lengua las maravillas de Dios? Palabra de Dios. ¿Qué es lo que estaban proclamando los discípulos? ¿Qué es lo que la comunidad de discípulos proclama después de Pentecostés? ¿Qué es lo que la Iglesia Católica actual proclama al recibir Pentecostés? ¿Qué es lo que usted está proclamando en este momento después de haber recibido Pentecostés? Amén. Amén. Hoy quiero centrar mi atención en esta reflexión sobre qué es lo que nosotros estamos proclamando con nuestra vida. No solamente con nuestros labios, sino con nuestra vida. ¿De qué es lo que nosotros vamos hablando por el camino? ¿Se acuerdan los de Emaús? Que se les acerca el Señor y les dice, ¿ustedes de qué es lo que van charlando por el camino? Pues hoy quisiera que nos hiciéramos esa pregunta aquí. ¿De qué es y cómo es que nosotros estamos hablando por el camino? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Aquí nos acaban de decir que los discípulos lo que hacían era proclamar las maravillas del Señor. Y entonces, la primera idea que les quiero hoy dejar es que cuando el Señor llega a la vida del ser humano, lo primero que hace Dios en la vida del ser humano es cambiar en nuestra mente ese chip que tenemos de la quejabanza a la alabanza. Ustedes se dan cuenta que nosotros todo el tiempo, o la mayoría del tiempo, nos la pasamos quejando. Eso se quejan más que un costalado de pollitos chiquitos. ¡Qué cosa tan impresionante! Este gobierno tan horrible, este mundo tan horrible, estos jóvenes tan perdidos, esta economía tan horrible, ¿qué vamos a hacer? Yo tan enfermo, tan viejo, tan feo, tan pobre, no sé qué, y tal, dale, 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 dale. Y los científicos incluso explican que cuando uno comienza a tener un comportamiento muy frecuente, a uno el comportamiento se le va haciendo como habitual. Entonces uno se va acostumbrando a quejarse. No me digan que no conocen una persona que siempre es como amargada. Que usted le muestra este vaso y usted lo ve medio lleno y él lo ve medio vacío. Que usted le muestra una pared con un punto y él ve el punto. Como el papá que tenía dos niños. Tenía dos hijos un papá. Y entonces tenía un hijo que era muy positivo. Y ese niño a todo le encontraba lo bueno, a todo le encontraba lo positivo y le encantaba salir a jugar, y para él irse a jugar lloviendo era un gozo y hacer cualquier cosa era algo súper bueno. Era súper positivo el niño. Pero también tenía un niño que era bien negativo. No, a ese niño no lo calentaba ni el sol. Eso, todo lo que le ofrecían, todo lo que le daban era maluco, todo lo... Era un niño amargadísimo, pobrecito, súper negativo. Llegó la Navidad. Llegó la Navidad. Y entonces en Navidad los papás le dan a los hijos, ¿qué? Un regalito, ¿cierto? El aguinaldito. Pero era un papá que era más bien como pobre, no tenía como plata para darle a los dos niños, entonces decidió darle a uno solo. Entonces dijo, pues a ver, al positivo, al niño, a este niño mayor que es como tan positivo, yo le voy a, pues no le voy a dar mucho, le voy a dar algo chiquito, como para que se entretenga, porque yo sé que lo va a valorar. En cambio el negativo, pues es más difícil de convencerlo y de satisfacerlo, entonces le voy a dar un buen regalo. Entonces el papá se fue para una tienda de bicicletas y le compró la mejor bicicleta. Se fue para la tienda y le compró la mejor bicicleta al niño negativo. La noche de Navidad, todos abren el regalo y entonces el niño negativo abre esa bicicleta último modelo, brillantica, con ruedas grandes, hermosa, recién comprada, preciosa. Y el niño negativo llega y dice, ¡ay, no, pero qué es esto, hombre! Mi papá sí definitivamente no me quiere. ¿Cómo es que me compra esta bicicleta para que yo coja, me monte en ella, me caiga, me raspe las rodillas, me descalabre y me mate? No, aquí sí no lo quiere a uno nadie. Definitivamente mi papá sí es que no me quiere. ¿Cómo me regala esta bicicleta para que me mate? Y entonces el papá al niño, que era más positivo, le había regalado una cajita así como esta chiquita. Y entonces en la cajita le había metido un poquitico de popó de caballo. Un poquitico de popó de caballo. Entonces el niño se levantó esa noche todo contento a abrir su regalo, abrió la caja y vio la caja y dijo, ¡ay, qué belleza, mi papá! Me iba a regalar un caballito y se le voló. Pero nosotros nos pasamos toda la vida queja que queja y en todo vemos lo malo. Pues hoy yo quiero invitarlos a que vayamos entrando en la dinámica de la alabanza. A que nos hagamos hombres y mujeres de alabanza. Dios quiere un pueblo de alabanza y por eso envió su Espíritu. Es más, el Salmo dice, Dios habita en medio de la alabanza, porque saben que el lenguaje celestial es el lenguaje de la alabanza. Dígale al que está a su lado, ¿te estás preparando para el cielo o para el infierno? Díganle, pregúntele. Porque justamente en el cielo se habla alabanza, alabanzañol, alabanzañol. En donde si no se hablan esas cosas es en otra parte. Dígame si no es un infierno, una casa en donde a toda hora están criticando todo, mi papá como tal cosa, mi mamá tal otra, vea. Dígame si no es un infierno, una oficina en donde todo el mundo habla mal del jefe, todo el mundo habla mal de la secretaria, todo el mundo se queja del salario, todo el mundo se queja del calor, todo el mundo se queja de tanto trabajo. Eso es un infierno. Y lo que la palabra, por ejemplo, nos dice que se habla en el cielo son puras alabanzas. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Aleluya, el honor y el poder son de nuestro Dios. Solo es en el cielo se escucha alabanza. Y entonces yo los invito a que desde aquí vamos entrando en el preescolar de la alabanza. Para que cuando nos toque en el cielo ya seamos expertos. Que no le pase como al que se va para Estados Unidos a hablar el English Speech English, ¿cierto? Que no le pase que usted haga el oso allá en el cielo y le pregunten algo y usted responda con una queja. ¡Bienvenido al cielo! ¿Cómo te fue en la avenida? No, qué cosa tan horrible este cielo como queda de lejos. No, ahí no le dicen. Ahí no le dicen, ¿what? Porque no le van a entender. Porque el lenguaje del cielo es el lenguaje de la... alabanza. Pues vamos a ir entrando, mis hermanos, en esa escuela. ¿Qué es alabar? La alabanza es una expresión gozosa, jubilosa. Es un gesto expresivo, gozoso, jubiloso, sobre Dios e incluso sobre una persona. La alabanza son palabras y actos de bendición hacia una persona o hacia nuestro Señor y nuestro Dios. Fíjense que es una expresión, es decir, es algo que sale de dentro. Hay una definición que yo tengo más bien poética de la palabra expresar. Ex siempre significa como fuera de, exnovio, expresidente, exministro, siempre está fuera de, que ya no es. Y pres, como que estar preso, ex, como que la palabra está presa dentro de nosotros, como que hay algo que está metido dentro de nosotros. Es una definición poética, advierto, no es literal, es poética. Como que la palabra está presa en nosotros, como que cuando expresamos, sacamos de dentro, dejamos libre la palabra. Y entonces, lo primero que nos deja esa definición es que la alabanza sale de un corazón capaz de gratitud, de un corazón que es capaz de reconocer, de ser consciente de cuán bendecido es por el Señor. De hecho, uno de los frutos de la alabanza es ese. La alabanza nos hace tomar conciencia de todas las bendiciones que tenemos. Cuando usted se sienta bien deprimido, bien aburrido, mejor dicho, con ganas de cortarse las venas, no se las corte. Comience a alabar. Y comience a ser consciente de todas las bendiciones que Dios ha derramado en su vida. Materiales, espirituales, familiares, todas las bendiciones. Lo que pasa es que nosotros nos vamos acostumbrando a que Dios, o a que la vida, o a que yo no sé quién, nos dé las cosas. Y entonces el sol siempre va a estar ahí. Y entonces el aire siempre va a estar ahí. Y entonces nuestras casas siempre van a estar ahí. Ah, pero que no nos falten. A que no nos falten. Porque el día que nos falten ahí decimos, pero por Dios, ¿cómo pudo haber pasado esto? La queja. Por eso los invito a que desde hoy, comencemos a ser conscientes de las bendiciones que Dios ha derramado en nuestra vida. Y a que comencemos a darle gracias a Él, darle gracias a Dios por lo que ha hecho con nosotros. La alabanza es una expresión, es decir, algo que sale de nosotros. Algo que nosotros dejamos escapar con nuestros labios, con nuestras manos, con nuestros gestos, con nuestra vida. Pero ¿cuándo sale esa expresión? Cuando está dentro un corazón agradecido. Cuando adentro hay una conciencia de que Dios me ha bendecido. A mí me ha pasado mucho acá, hermanos, y perdón que se los diga así tan de frente. Pero a veces somos, hermanos, vamos a entonar una alabanza a nuestro Dios. Señor, te damos gracias. Y la gente es, una alabanza a nuestro Dios. Hombre, ¿qué clase de alabanza es esa? Hay que sacar desde adentro lo que hay. Hágase consciente de las bendiciones. Hombre, ¿cuáles bendiciones? ¿Será que Dios sí me ha bendecido a mí? Yo como estoy como de calvo, yo como estoy como de gordo, yo como estoy como de pobre, yo como estoy como no sé cuál. ¿Será que Dios sí me ha bendecido? Y entonces a veces es incluso en compañía de la pareja y mira la que está al lado y dice, ¿será que a mí sí Dios sí me bendijo, me castigó? No, hombre, precisamente comience por eso. Esta semana les decía yo a las parejas, comience por bendecir a su pareja, algo tan sencillo. Comience por bendecir a la persona que está a su lado, por bendecir a su esposo, por bendecir a sus hijos. Señor, te doy gracias porque me has regalado esta mujer. Gracias, Señor, por su delicadeza. Gracias, Señor, por su compañía. E incluso, tarea para dentro de 8 días, escríbale a su esposo o a su esposa las bendiciones que ha recibido a través de ella. Escríbale: yo me he sentido bendecido en mi vida, en ti, contigo, en esto, en esto y en esto. Cuando me he sentido solo, cuando me he sentido triste, tú has estado ahí. Y le doy gracias a Dios, y alabo a Dios, y bendigo a Dios, porque tú has estado conmigo. Comience por eso. Algo tan sencillo como eso. Bendecir al otro, regalarle una alabanza al otro. En vez de estar todo el tiempo queja que no ha quejado de esta señora que es tan cantaletosa, comience a decirle lo bueno que es, lo bueno que hace, lo que ha significado para su vida, lo que ha significado para usted. Comience a hacerlo. Expresar es sacar desde adentro. ¿Y quién saca desde adentro? El que tiene algo adentro. Una conciencia, un corazón agradecido, un corazón verdaderamente agradecido. Pero además de eso, dice que es una expresión gozosa. ¿Cómo es?
Una emoción gozosa.
¿Ustedes imaginan a María, la madre del Señor, cuando dijo el Magnífico? Proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Imagínense ustedes el gozo que tenía por dentro esta mujer. ¿Cómo sería la dicha? Ve, te ganaste la lotería. ¿En serio? Ay, pues será ir a reclamarla. Sobre todo, se tira por esa ventana de la emoción. Pues justamente cuando nosotros alabamos, expresamos es un profundo gozo. Cuando reconocemos todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, mis hermanos, a nosotros no nos queda más que alegrarnos. La alabanza, miren eso tan bonito, la alabanza alegra el corazón de Dios y alegra mi corazón. ¿Cómo es la cosa? Alegra. Alegra el corazón de Dios y alegra mi corazón. Comienzo por lo más sencillo, alegra mi corazón. Dígame, si usted se sienta a mirar a final de año todo lo que se ha ganado y usted comienza a decir, yo me gané todo este montón de plata, Ave María, pero cuando vaya a hacer eso solamente mire el crédito, no mire el débito porque se va de para atrás, ¿cierto? Solamente mire el crédito para que vea usted cuánto ha recibido, haga eso. Comience a reconocer cuántas bendiciones ha tenido durante toda su vida. Mi salud, mi familia, mis hijos, mis hermanos, mis amigos, mi trabajo. Todo lo que ha recibido de bueno. Y comience a dejar que su corazón se llene de esa alegría. Es que yo he sido elegido. Es que yo he sido bendecido. ¿Saben que ese fue el trabajo? Esa fue la reflexión que hicieron los profetas Jeremías e Isaías. Jeremías e Isaías, cuando ven el paso de Dios en su vida, ¿sabe qué llegan a decir? Antes de yo haberme formado dentro del vientre de mi madre, el Señor me conocía. Y es más, el Señor me consagró. E Isaías dice: escúchenme, pueblos todos, escúchenme, islas. El Señor me eligió desde antes de nacer. Hombre, es que yo me he sentido tan bendecido, me he sentido tan elegido, que mi vida no puede ser una mera coincidencia, un acto accidental. Yo no soy un accidente, yo soy fruto del deseo de Dios. Del deseo de Dios de que yo viva.
Radio Católica, tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador. No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional. Comienza el espacio publicitario.
Algo grande está por suceder. Oraciones que cambiarán tu vida. Predicaciones que llegarán a tu corazón. Actividades que te restaurarán. una experiencia, un nuevo comenzar. Tengas la edad que tengas, creyente o no, Retiro Yeshua cambiará tu vida.
Retiro Yeshua en Quito, en Ecuador. Los días 17, 18 y 19 de marzo. Mayores informes en la línea 096-700-1763. Retiro Yeshua cambiará tu vida.
Reconocemos que las cosas no andan bien en un mundo donde hay tantos campesinos sin tierra, tantas familias sin techo, tantos trabajadores sin derechos, tantas personas heridas en su dignidad. Este sistema ya no se aguanta.
¿Pero qué puedo hacer? Yo, campesino.
Madre de familia, indígena,
migrante,
trabajador,
joven.
Podemos y debemos hacer mucho.
Seamos sembradores ahora.
¿Cómo?
La semilla de la justicia la sembramos todos.
Con la acción social responsable y comprometida de nuestra iglesia.
Junto al corazón de nuestro pueblo.
Campaña de Múnera. Haz tu aporte en tu parroquia, curia diocesana o en la pastoral social Cáritas de Ecuador. Cuenta de ahorros del Banco de Pichincha, 2200-782978.
Indiscutiblemente, la Biblia ilumina la vida de los cristianos. Y su luz resplandece cada domingo con mayor intensidad. Mi nombre es Rafael Charfuelán y le invito a contemplar el camino de la vida bajo la luz de la palabra de Dios en las lecturas de la Santa Misa Dominical.
Lámpara en lo alto.
Lámpara en lo alto.
Sí, en su programa Lámpara en lo alto. Los domingos a las 6 y 5 de la mañana y por la tarde su reprisa a las 17 horas. A través de Radio Católica Nacional del Ecuador.
Destino de luz.
Termina el espacio publicitario.
Y entonces la vida de un hombre que se reconoce bendecido por Dios se convierte en una alabanza. ¿Por qué muchas veces los muchachos le entregan su tiempo y su vida a cualquier cosa? Porque sienten que son un accidente. Porque sienten que están ahí porque fueron un accidente. Y una de las sanaciones interiores que el Señor más tiene que realizar en los muchachos y en nosotros es ese sentimiento de muerte. Es esa herida de muerte. Es esa herida de que es que yo estoy aquí porque mi papá y mamá se equivocaron, porque se les rompió el condón o no calcularon bien o simplemente no tenían televisor. Y entonces una de las heridas más grandes que tenemos en el corazón es la herida de muerte. Muchas veces llegan los muchachos aquí súper heridos y entonces uno se pone a preguntarles, a hablar con ellos, a conversar y se da cuenta que la raíz de todas sus equivocaciones, la raíz de todos sus comportamientos es que nunca se han sentido aceptados, es que nunca se han sentido amados, es que nunca se han visto como elegidos por Dios. Y no hay nada más terrible en la vida que no ser elegido, que aún nadie elija. Los hombres nos acordamos cuando nos poníamos la pantalonetica y las mediecitas para jugar fútbol y salíamos todos contenticos a jugar. Entonces, bueno, López, venga para acá. Marte, Restrepo, venga para acá. Usted, gordo, venga para acá. Usted, flaco, venga para acá. Y uno ahí, yo quiero jugar. Y nadie lo leía aún. Todos empezaban a tener novia y uno ahí esperando, yo quiero ser el novio de alguien. Y nadie. Es muy feo, mijo. No hay nada más terrible que uno no sentirse elegido por. Pues justamente cuando nos reconocemos creados, salvados y elegidos por el amor de Dios, comenzamos a ver nuestra vida como una bendición. Y comenzamos a convertir nuestra existencia en una alabanza. ¿Han escuchado ese chascarrillo que hay por ahí? Que lo que Pedro dice de Juan, dice más de Pedro que de Juan. Justamente porque cuando nos acostumbramos a quejarnos, a lamentarnos. Cuando lo que hacemos es convertir nuestra vida en un lamento, estamos tratando de desquitar como nuestra propia insatisfacción en nosotros. Pues yo los invito a que hoy, en las manos del Señor, comencemos a sentirnos elegidos por el amor de Dios. Dígale que está a su lado, el Señor te ha elegido por amor. Pero yo qué mérito hice. Dígame, yo qué mérito hice. No fue ningún mérito. Fue por amor. Fue por amor. Hemos sido creados, hemos sido engendrados a la vida por amor. Y justamente por eso, nuestro corazón se llena de alegría cuando reconocemos que nosotros no somos un accidente, sino que hemos sido elegidos por Dios y salvados por ese amor y creados por ese amor, engendrados por ese amor. Y es desde ahí, desde donde se llena la vida de gozo y de sentido, cuando yo me siento creado por un papá que me ama. Y también la alabanza alegra el corazón de Dios. Alegra el corazón de Dios. Dígame si no es muy bueno cuando uno le regala algo a alguien y ese alguien le dice, ay, qué bueno lo que me diste, muchas gracias, qué bendición, me sirvió tanto, los zapatos que me diste, no, pues ni mandados a hacer, yo he caminado con ellos por todas partes, nunca me canso, hasta se me aliviaron los juanetes, la pecueca se me acabó, mejor dicho, qué maravilla, uno dice, ay, qué bueno, ya, qué rico, me alegra mucho que te haya servido. Pero imagínese que usted le regale a su sobrino una camisetica que usted como lo pensó mucho para regalársela y llega y le pregunta, mijo, ¿cómo le fue con la camisetica? Dígame si le sirvió. Ay, no, tía, usted sí es muy ordinaria, tía. ¿A usted cómo se le ocurre regalarme una camisa verde, tía, si yo soy del Medellín? Yo soy de la Liga. ¿Cómo se le ocurre, tía, regalarme una camisa verde? No, eso a mí no me gustó. Para la tengo, se la puse al perro. ¿Cómo es de bueno cuando alguien agradece? Y cuando alguien es agradecido, a uno eso le alegra el corazón. Saber que una palabra que yo dije te sirvió, eso llena de mucha alegría, llena de mucho gozo. Saber que una canción que yo canté te sirvió y te llegó al corazón, eso llena de mucha alegría. Saber que algo que yo hice te enriqueció, eso llena de mucha alegría. Incluso... Y lo digo aquí, espero que a alguien le pueda llegar esto. Cuando a nosotros nos dan un empleo en una empresa, ese empleo nos lo dan para que ofrezcamos un servicio. Y ese servicio es servicio. Ese servicio tiene que ser útil para los otros. Entonces, muchas veces uno llega a donde una señorita, señorita, por favor, me ayuda. Ay, no le puedo colaborar porque tal cual y tal otra. Señorita, pero ayúdeme. No le puedo colaborar, señor, ya le dije. Pero cuando uno realmente sirve y lo hace con gusto, uno se va con una gratitud con esa persona y uno hasta vuelve. Uno hasta vuelve porque lo trataron bien. Qué bueno que nosotros aprendamos a agradecerle a Dios para que se alegre su corazón. Para que se alegre su corazón. Que el Señor se alegre con nosotros. Que comencemos a ir cambiando esa pedidera que tenemos. Esa pedidera tan terrible. Dame, 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 el Señor ya te di. y no agradecemos. Y el Señor como que bueno, ¿y te gustó o no te gustó? Cuando ustedes, las mujeres, hacen una comidita con toda la mañana, se ponen a hacer el almuercito, ¿cierto? Y llega el haragán de su esposo y ¡ah! Como una piraña, se acaba de decir, deja el plato ahí, ya está dando vueltas y ni, no dice nada. Y usted, ¿pero será que le gustó, no le gustó, estaba bueno? Y usted ahí disimuladamente le dijo, mijo, le gustó la comidita. Está bueno. Como es de bueno cuando uno le dice, cómo te quedó rico eso. Está muy bueno. Como que, qué bueno. Alegra el corazón. Asimismo le alegra el corazón a Dios. Cuando nosotros alabamos. Cuando le damos gracias por lo que hizo. Ya vieron el día que pinté para ustedes. Ya vieron el sol que pinté para ustedes, dice el Señor. Yo no he visto nada. Yo estoy muy ocupado aquí. Qué bueno, los santos eran unos que veían a Dios en todo. Por ejemplo, el hermano Francisco de Asís veía a Dios tan cerquita en las cosas que hasta lo veía, veía la naturaleza como sus hermanos. El hermano lobo, el hermano perro, la hermana luna, la hermana agua, que eran tan cercanos. Y le decía, loado seas mi Señor por la hermana agua tan pura y tan casta. Loado seas mi Señor por el viento que corre libre. Loado seas mi Señor, y comenzaba, alabado seas. Loa y alabanza son casi una misma palabra, son sinónimos. Alabanzas a ti, Señor. Pues qué bueno que comencemos a ir transformando nuestro lenguaje de queja en un lenguaje de alabanza. Dígale al que está a su lado, hermano, alaba, dígale, para que se convenza, que es que yo lo veo como ahí, como medio incrédulo. Primero despiértelo. Y luego dígale que alabe. Porque dice la palabra, dice el Salmo, los vivos son quienes te alaban, Señor. Qué bonito eso, vea, hasta es un punto más puede ser un punto más de la enseñanza, que son los vivos los que alaban. Son los libres los que alaban y son los vivos los que alaban. Un cadáver que anda por ahí no puede alabar. Un cadáver que está sometido a un montón de esclavitudes. A veces nosotros decimos que la gente no está viva, sino como mal enterrada. Y andan por la vida como momias, como Walking Dead, así como medio muertos vivientes. Porque no reaccionan, no despiertan ante la vida, no son conscientes de la existencia. Los vivos son quienes te alaban. O como le decía yo a un padrecito, padrecito, los sobrios son los que te alaban. los sobrios, los conscientes. Bueno, entonces, un primer fruto de la alabanza es que nos hace conscientes. Es una expresión que sale del corazón, una expresión que sale desde adentro. Y esa expresión, obviamente, es de un corazón agradecido, de un corazón consciente. Y mientras usted más alabe, más consciente va a ser de todo lo que tiene, de todo lo que Dios le ha dado. En segundo lugar, es una expresión gozosa, es decir, llena de júbilo, llena de gozo. Y la alabanza alegra nuestro corazón y alegra el corazón de Dios. Y hay otro puntico más, y es que la alabanza atrae más bendiciones del Señor. Atrae más bendiciones. Cuando usted y yo nos comenzamos a ser conscientes de todo lo que Dios ha hecho en nuestra existencia, cuando uno toma conciencia de todo lo que Dios ha hecho en mi vida, hombre, yo comienzo a abrir mi visión y comienzo a decir, si el Señor me dio esto, en este tiempo, en esta época, ¿qué más no me va a dar el Señor? ¿Qué más no me va a dar el Señor? Si yo recibí de parte del Señor cuando estaba en mi peor situación, cuando estaba hundido en el alcohol, cuando estaba hundido o hundida en la depresión, cuando estaba hundido en el miedo, en el fracaso, en la decepción, si el Señor me dio esto allá, ¿cuánto no me va a dar más el Señor? Más aún, ni ojo vio, ni oído oyó lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Ni ojo vio, ni oído oyó lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Cuando uno comienza a alabar, uno como que va ensanchando el corazón para abrirse a las bendiciones del Señor, para abrirse a lo que Dios da. Capaz es que uno cada vez se va como cerrando más y va acortando el panorama. Y entonces, a causa de nuestros fracasos y miedos, a causa de nuestros miedos y fracasos, lo que vamos es diciendo, no, pero es que yo ya fracasé en esto, no, pero es que yo ya lo intenté por este lado y nada, no, pero es que tal cosa y tal otra. No, espera un momentico. Comience a alabar y comience a descubrir todo lo que Dios tiene para darle, todas las bendiciones que Dios tiene para regalarle. Cierre la puerta de la maldición, cierre la puerta de la queja y abra la puerta de la bendición y abra la puerta de la alabanza. Y le aseguro que su vida va a comenzar a tener un horizonte claro. ¿Se acuerdan cuando decíamos la semana pasada que leíamos el profeta Joel, que decía que nuestros hijos y nuestras hijas iban a profetizar y nuestros jóvenes tendrían visiones? Porque justamente cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando viene el Espíritu de Dios, lo que hace es que ensancha nuestra visión a veces sesgada, la visión de burrito que llevamos, para donde voy nada más. Levanta la alabanza, nuestra mirada hacia el futuro, hacia lo que Dios nos va a dar, porque uno se va acostumbrando a las bendiciones. Les decía ahorita que no terminé la idea, que los científicos dicen que entre neurona y neurona, ustedes saben que hay como un espaciecito, ¿cierto? Y entonces el ejercicio de la sinapsis es que pasa, ¿cierto? El corrientazo como la chispita. Entonces cada vez que uno hace algo nuevo, hay como una chispa, pero da un poquitico más de dificultad que la chispa se encienda. Entonces, a medida que usted va realizando ese mismo acto frecuentemente, la distancia entre las dos se va acortando, se va haciendo más cortica. De tal manera que a usted lo que haga con mucha frecuencia, en última se le convierte en un hábito. Entonces la sinapsis es más corta y se le convierte en un hábito, más fácil de hacer. Si usted y yo comenzamos a quejarnos y queja que no ha quejado todos los días, comenzamos a acostumbrarnos más fácil a quejarnos que a dar las gracias. Y poco a poco vamos a ir tomando como hábito el lamento. Y en esos días nada más leía un artículo en internet que decía que a veces la gente pensaba que quejándose como que hacía la catarsis de, y todo lo contrario. Cuando uno se queja, cuando uno se lamenta, uno como que se va llenando de motivos para amargarse la vida. Y comienzan las enfermedades. Comienzan las enfermedades del colon, las enfermedades de gastritis, las enfermedades en la tiroides, las enfermedades, todo el tipo de enfermedades que son psicosomáticas. Porque uno comienza como a estresarse, a cargarse. Claro, y va uno tomando el hábito de la queja y del reclamo, queja y reclamo. Este, hermanos, es el tiempo para proclamar las maravillas de Dios. Y es a eso a lo que los quiero invitar. A que comencemos a entrar en esa escuela de la alabanza. En esa escuela de alabanza. Que tanto nos cuesta a nosotros. Hombre, porque es que sí es cierto que la vida no es fácil. Es cierto que hay dificultades. Pero sumado a que la vida no es fácil, a que hay problemas, se le suma el que usted no es capaz ni siquiera de reconocer lo bueno que hay. Y entonces uno se va llenando de amargura. Todos tenemos algo por lo cual dar gracias a Dios. Todos. Aquí no hay nadie que diga yo no tengo ningún motivo. Todos estamos aquí. Y podemos, todos los que estamos aquí podemos dar gracias por algo. Es como el rey. Había un rey que su riqueza y su poder solamente se podían comparar a su desdicha y a su amargura. Un día el rey se levantó y le dijo a sus consejeros que si alguno de ellos lograra descubrir la cura para su tristeza y su amargura, le daría la mitad del reino. Así que se firmó el decreto. Aquel que descubra la cura para la amargura del rey será heredero de la mitad del reino del mismo. Y obviamente la gente, quizá más movida por la plata que por el deseo de sanar a su rey, comenzó a buscar por todos los reinos cercanos y hasta el confín del mundo la cura para la desdicha del rey. En últimas encontraron a un anciano sabio que les dijo: la única medicina que tiene el rey es que se ponga la camisa del hombre más feliz del mundo. El hombre más feliz del mundo. ¿Quién encontrará al hombre más feliz del mundo? ¡Qué tarea tan difícil!, se decían unos a otros. Sin embargo, comenzaron la búsqueda por todos los reinos y por todo el mundo. Unos decían: tengo esposa y la quiero, pero es cantaletosa. Otros decían: soy feliz, tengo plata, pero estoy enfermo. Otros decían, estoy cómodo, estoy tranquilo, pero siento que tengo muchos enemigos y muchas deudas. ¿Qué tarea tan difícil encontrar al hombre más feliz del mundo? En últimas, alguno de los que se habían puesto la tarea de encontrar al hombre más feliz del mundo, encontró al hombre más feliz del mundo. Un campesino humilde y sencillo, cuya vida se dedicaba simplemente a la tranquilidad, a la paz y al cultivo. Fueron a decirle al rey que habían encontrado al hombre más feliz del mundo. Y el rey, lleno de alegría, salió a decirles que trajeran la camisa de ese hombre, por encima de lo que fuera, que le ofrecieran lo que fuera a ese hombre, para que le diera su camisa. Y entristecido el rey tuvo que devolverse al notar que aquel hombre, el hombre más feliz del mundo, no tenía camisa. Muchas veces pensamos que la felicidad, que la alegría está en poseer un montón de cosas, en agarrar, en tener, que la felicidad está por allá afuera. Como decía San Agustín, que Dios está por allá afuera y está es acá adentro. Que venga el Espíritu Santo y que venga regalando la capacidad de reconocer que Dios a nosotros nos ha elegido. Y que nos ha elegido para ser un pueblo de alabanza, no un pueblo de esclavos. Cuando Moisés sube al monte Sinaí, el Señor le dice a Moisés, la prueba de que ustedes son un pueblo libre será que me van a adorar en este monte. Dios nos libera, Dios nos rescata, Dios nos salva para que seamos un pueblo de alabanza. Para que comencemos a cambiar nuestro lenguaje de queja en una alabanza para el Señor. Y no solamente con nuestras palabras, sino con nuestra vida, con una vida afinada, con una vida de alabanza. Que la gente lo vea a uno y diga, qué alabanza tan bonita el Señor es este. Como cuando veían al hermano Asís, este man, este hombre, definitivamente canta las alabanzas del Señor con su vida. Pues que venga el Espíritu Santo y nos ayude a proclamar, ¿qué? Las
alabanzas.
Las alabanzas a nuestro Dios. Y que pongan nuestros labios las maravillas de nuestro Dios. Termino con esto, ahora sí. La iglesia del principio conquista a los demás. Conquista a otros hombres y a otras mujeres, justamente proclamando las maravillas de Dios. Cuando la gente los escucha hablar, dice, ¿cómo es que les escuchamos hablar las maravillas del Señor en nuestra propia lengua? Y algo les llamó la atención. La manera como usted va a traer a su esposo a las cosas del Señor es contándole las maravillas del Señor. Es haciendo de su vida una alabanza, es alabando, no cantaleteando. Veas que usted es un desgraciado que no va a nada, sin vergüenza, vea. Comience a alabar, no a lavar la ropa, no, comience a alabar, que también debería, pero comience a alabar a Dios. Y verá que poco a poco al escucharlo a usted hablar así, hombre, algo se va a transformar en la vida de él. Y en la vida de ella, y en la vida de ellos, algo se va a transformar. Porque va a decir, ¿cómo es que ella es capaz de alabar aún en medio de tantas dificultades? ¿Cómo es que está tan contento incluso cuando las cosas son tan difíciles? Vamos a pedirle al Señor que envíe su Espíritu Santo para que nos hagamos cada vez más conscientes de su presencia y para que hagamos de nuestra vida cada vez una mejor alabanza al Señor. La alabanza comienza sencillo. Simplemente cuando usted y yo cerramos nuestros ojos y comenzamos a hacer memoria agradecida, es decir, a reconocer todo lo bueno que hay en mi vida, a reconocer que el Señor me ha bendecido abundantemente, mi economía, en mis hijos. Piense, por ejemplo, en el primer momento en el que viste a tus hijos. Es un don que nadie merece. Es un don por el que nadie trabajó. Simplemente es un don maravilloso del Señor. Piensa, por ejemplo, en tu hogar, que ha pasado tantas dificultades, pero que sin embargo ha permanecido. ¿Qué tienes hoy para agradecerle al Señor? ¿Cuáles son las bendiciones que te abruman? Pues te invito a que en este momento dejes salir esa gratitud. Comiences a decirle al Señor gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre del Cielo. Gracias, Papito Dios, porque tú eres mi Padre. Gracias porque me has elegido, porque me has llamado, porque me has escogido. Porque no soy un accidente de la historia. No soy un accidente de la naturaleza. Soy hechura de tus manos. Hechura de tus manos soy, Señor. Gracias porque me has librado de mi pecado, de mi tristeza, de mi angustia. Gracias por mis papás, por mi hermano, por mis amigos. Gracias, Señor, por la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Gracias. Gracias, Señor, por llamarme desde mi juventud, por escogerme desde mi juventud. Bendito sea, Señor. Alabanzas a ti. Te damos gracias. Comience usted a decirle, Señor, te alabamos. Te damos gracias. Aunque no tenga muchos motivos, aunque no se acuerde de los motivos, dígale, Señor, yo sé que por lo menos tú estás a mi lado. Y ese es el más grande motivo para alabarlo. Por eso te doy gracias, Señor. Bendito seas. Te alabamos y te bendecimos. Tú estás aquí hoy. Tú estás aquí presente. Bendito seas, Señor. Alabanzas a ti. Bendito seas, Señor Jesús. Alabanzas a ti. Gracias, Padre del Cielo. Por tu Hijo Jesucristo. Gracias. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo. Santo, santo, santo. Gracias, Señor, por esta palabra que habíamos recibido. Gracias, Señor, porque nos has hablado. Gracias, Señor, porque nos invitas hoy a entrar en la escuela de la alabanza. María, intercede por nosotros para que seamos capaces de, como tú, proclamar las maravillas del Señor. Que como tú digamos, grande es el Señor. Que como tú digamos, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despidió vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Que como tú, María, podamos decir, proclamar, cantar este cántico con la misma fuerza, con el mismo gozo con que tú lo cantaste. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Agenda Yeshua. La Escuela Bíblica Católica Yeshúa te invita al diplomado La Alegría del Evangelio. ¿Qué es la evangelización y cómo evangelizar hoy? Según las enseñanzas del Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Todos los martes, a partir del 21 de marzo y hasta el 16 de mayo a las 7 de la noche. Mayores informes al teléfono 0967-001763 o escríbanos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. Todos los martes, 7 en punto de la noche, en la casa sede. Diplomado La Alegría del Evangelio.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Dios los bendiga. Yeah.